Amén. Sabe, iglesia, una de las cosas que me he dado cuenta, que yo me he dado cuenta a medida que comparto con la gente, a medida que hago la vida con mi familia, leo las noticias que se ven a cada momento y las veo por la televisión, una de las cosas que me he dado cuenta es que la vida está llena de malas noticias, ¿o no? La vida está llena de un montón de sinsabores. Y lo más probable es que he experimentado muchos de esos sinsabores en la vida. Pero la vida está llena de muchos sinsabores, malas noticias. Dentro de nuestra familia de fe hemos escuchado y hemos presenciado malas noticias, situaciones que no hemos deseado que pasen en medio nuestro, sin embargo han sucedido. Y eso ocurre no solo aquí, eso ocurre en todos los lugares de este mundo, ocurre en todos los lugares. ¿Sabe? Y muchas veces estas cosas que están sucediendo no nos permiten vivir como Dios quiso que nosotros viviéramos. Ayer mismo, como te dije hace un rato, un hombre allá se levantó en un Walmart en El Paso, Texas, y mató a prácticamente 20 personas e hirió unas 26 personas. Un solo hombre. Esta mañana me levanto y leo las noticias, y en la noche allá en Ohio, otro hombre mató como a 9 personas y 16 estaban heridos. Y más adelante, unos cuantos días más atrás, allí en California, también otro grupo de personas también fallecieron, muertos también. ¿Sabe? Nosotros estamos rodeados, iglesia, constantemente de un montón de dificultades. Estamos siendo bombardeados con un montón de dificultades, malas noticias, y muchas veces son los efectos de nuestras propias malas decisiones. Cuando nosotros evaluamos a veces nuestras decisiones, son muchas de estas decisiones las que han acarreado consecuencias difíciles y malas noticias y situaciones indeseables para nosotros. Pero todos nosotros estamos rodeados de eso. Estamos rodeados de una cultura que muchas veces es hostil hacia nosotros como inmigrantes, que es intolerante y discriminante hacia nosotros. Y es cuestión de que muchas veces simplemente prendamos la televisión y escuchemos quizás las palabras del presidente de este país o muchas de las personas que viven en este país. A veces son palabras opresoras, son palabras bien desagradables para nosotros que las escuchamos. Amén. Y no solo para nosotros, para un montón de gente que no son hispanos necesariamente. Nosotros vivimos dentro de un sistema político y económico, no solamente aquí, pero en México, en Puerto Rico, en Honduras, en Colombia, en todos nuestros países vivimos dentro de un sistema político y económico, muchas veces corrupto, que valora más la politiquería y el enriquecimiento de la élite social que el bienestar integral de todos los ciudadanos. Lo que tiene a muchos empobrecidos, tiene a muchos endeudados y enfermos. Muchos prácticamente vivimos en vecindarios que están descuidados, mientras que otros están viviendo en condiciones inhumanas. Estamos prácticamente viviendo en una realidad inestable donde hoy todo puede estar bien, pero ya mañana las cosas no están tan bien y las cosas cambian. Y ya mañana, iglesia, estamos batallando con una enfermedad. Hoy está todo bien y mañana estamos batallando con una enfermedad. O mañana estamos batallando con la falta de trabajo. Hoy hay trabajo, pero ya mañana no hay trabajo. Algo sucedió y nos despidieron. Algo pasó en la economía. Una decisión que alguien tomó desencadenó una serie de cosas que ya hoy las cosas son diferentes. Y no hay trabajo. O quizá estamos en una situación indeseable que nos tiene en la calle. Adicional a eso, todos nosotros nos encontramos batallando dentro de nosotros, iglesia, con un cuerpo teñido por el pecado que muchas veces nos esclaviza con prácticas malsanas que nos tienen a nosotros viviendo en una debacle moral, emocional y espiritual. ¿Sabes? La verdad del caso es que, lo reconozcamos o no, la verdad del caso es que continuamente nosotros somos rechazados, somos marginados y estamos siendo oprimidos por nuestro propio pecado, por nuestras propias malas decisiones, pero por los pecados y las decisiones de otras personas alrededor nuestro, continuamente. Y quizás tú te sientas así en el día de hoy. O sea, yo no sé cómo tú has venido en el día de hoy, con qué cargas tú has venido, cómo estás hoy, si estás atado, si hay opresión en tu vida, si estás batallando con una enfermedad, con algo en tu corazón, si estás batallando con una práctica que estás llevando a cabo que tú sabes que no es muy sana, que digamos. Yo no sé cómo tú estás, pero quizás tú te sientes así en el día de hoy. ¿Sabes? Quizás a ti es el que te han rechazado por tu color de piel, o quizás te han rechazado por el género sexual, porque eres mujer. Quizás te han rechazado o te han marginado porque eres cristiano, o por el país tuyo de origen, porque tú no naciste aquí, naciste en otro lugar. Quizás a ti te han rechazado, te han marginado porque eres muy joven y no te dan mucha oportunidad para hablarte, ¿no, Diego? Porque tú eres muy joven y no, todavía no. Espera que crezcas y entonces te escuchamos. O quizás te han marginado porque eres ya un poco más mayor, ¿verdad? Y a los ancianos, la gente de cierta edad, pues no le damos oportunidades. ¿Sabes que hay gente que le han rechazado trabajo porque pasaron de cierta edad y dicen, no, a esta gente de cierta edad no los podemos emplear? Y los han marginado. Y quizás tú eres uno de ellos en el día de hoy. Quizás te han negado vivienda, salud y ayuda porque no hablas inglés. O porque no tienes los documentos que este país requiere para dar cosas tan básicas como lo es una vivienda, como lo es un lugar donde uno recostar su cabeza. Quizás estás siendo oprimido por las acciones de otros o por las tuyas propias y te encuentras en algún tipo de cárcel personal, emocional y espiritual. Yo no lo sé. Quizás tú te sientes ahora mismo que no hay futuro, que no hay salida, que estás destinado a vivir de mal en peor. Quizás estás resignado o resignada a conformarte con la clase de vida que tienes porque piensas que no hay nada mejor. Y si ese eres tú en este día, yo estoy aquí en el día de hoy para darte buenas noticias. ¿Sabes? Porque yo estoy cansado de las malas noticias. Yo estoy cansado de continuamente prendamos la televisión y estas son las noticias que uno oye. Opresión, discriminación, falta de oportunidad, pobreza, un sinnúmero de situaciones que lo que hace es que nos tiene a nosotros detenidos y no nos permite vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y si tú estás hoy está en esta condición, yo estoy aquí para darte buena noticia. Porque la verdad del caso es que en Cristo Jesús, en el Cristo Jesús que estábamos celebrando hace un rato a través de la cena del Señor, en ese Cristo Jesús hay vida. En ese Cristo Jesús, iglesia, hay esperanza para ti, para mí, para la humanidad entera. En Cristo hay libertad de todo tipo de opresión. En Cristo hay redención. En Cristo hay sanidad de cualquier enfermedad que nosotros podamos estar batallando, ya sea enfermedad del alma o enfermedad física, cualquier tipo de enfermedad. En Cristo hay sanidad. En Cristo, iglesia, hay una esperanza para un mejor porvenir. Y todo eso es lo que nosotros necesitamos saber para poder levantarnos hoy de aquí, salir por esas puertas y emprender cada día, nuestra semana y los días que tengamos aquí, con gracia y con esperanza. Porque en Cristo estamos seguros. Amén. Y para eso yo quiero que tú busques en tu Biblia. Yo quiero que tú busques Lucas capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14 al 21. Yo no sé si está hay alguien ahí arriba o no, pero sí hay alguien ahí arriba. Amén. Lucas capítulo 4, del versículo 20, de 14 al 21. Yo quiero que usted oiga lo que dice este pasaje. Y este pasaje nos habla de buenas noticias. Amén. Este pasaje transmite nuevas noticias. Este pasaje nos dice a nosotros, ¿sabes qué? No tienes que vivir en malas noticias. Hoy puedes vivir en las buenas noticias del Señor. Amén. Dice así este pasaje, Lucas capítulo 4, del 14 al 21. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Y yo me quiero detener ahí porque ¿sabes qué? Estas palabras ocurren rápido después que Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. Y después que él habiendo sido bautizado, la Biblia dice que se posó sobre él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo cubrió a Jesucristo. Pero no solo eso, después que él fue bautizado, nos dice la palabra del Señor que él estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, en un estado de ayuno, en total dependencia del Señor. Él estaba en una dependencia del Espíritu Santo. Amén. En una dependencia del Espíritu Santo. Y ahora Jesucristo, nos dice Lucas, está operando en la esfera del Espíritu con el poder del Espíritu Santo a su disposición. Dice el verso, Jesús regresó a Galilea no en el poder propio, no en su fuerza, pero regresó en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el poder de Dios. Y esto es un detalle que tenemos que recalcar y tenemos que tenerlo presente. ¿Sabes qué, iglesia? Porque si tú y yo queremos operar en la esfera del Espíritu Santo, si tú y yo queremos operar con el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición, entonces nosotros tenemos que considerar seriamente hacer las cosas que Jesucristo hizo. ¿Qué Jesucristo hizo? Se bautizó y se identificó con el Padre en las aguas del bautismo. Y si tú no has dado ese paso de fe, yo te exhorto y te reto a que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo se bautizó, no solo el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, sino que el Padre se identificó con él depositando su Espíritu Santo sobre él. Por eso es que Jesucristo podía caminar en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, porque se identificó con el Padre. Pero al mismo tiempo tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo, tenemos que ver cómo nosotros nos envolvemos en disciplinas espirituales, como lo es el ayuno, como es la oración, como es la lectura bíblica, que nos tengan en total dependencia continuamente del Espíritu Santo. Porque nosotros nunca sabemos cuándo vengan los momentos malos. Pero lo que ahí sabemos es que mientras el día dura, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar conectados con la vid, llenados del Espíritu Santo de Dios, para que cuando enfrentemos nuestro día como Jesucristo y comencemos y llevemos a cabo nuestro ministerio, podamos caminar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que es importante, eso es importante para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Biblia dice allá que Jesucristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos se admiraban. No algunos, todos se admiraban. Y aquí viene un detalle bien importante. Dice, fue a Nazaret donde se había criado. Y yo quiero detenerme aquí porque yo creo que usted entiende algo que Lucas está haciendo, el escritor de este evangelio. Lucas tiene a Jesucristo comenzando su ministerio en Galilea y en Nazaret. Lucas tiene a Jesucristo comenzando su ministerio en su propio vecindario. Lucas tiene a Cristo comenzando su ministerio con su gente, donde él creció, donde él se crió con los suyos. Y esto es algo bien importante que nosotros no podemos perder perspectiva. Y es que Jesucristo no fue candil de la calle, oscuridad de la casa. Y nosotros tenemos que aprender que nosotros no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Muchas veces uno oye gente que dice, yo quiero hacer grandes cosas por el Señor y querer allá y ir y aquello y lo otro y ser como tal o cual evangelista, como tal o cual persona. Y olvidamos que nuestro Señor Jesucristo comenzó no en los grandes lugares, comenzó en casa. Comenzó con los suyos, comenzó en Nazaret, de donde él era. De donde se decía que nada bueno podía salir de allí, pero de allí salió lo bueno. Y allí lo bueno llegó para asegurarse de que ellos fueran los primeros oyentes y recipientes de su ministerio. Amén. De las buenas noticias que él traía. Y esto es algo importante, iglesia, para nosotros. El evangelio de Jesucristo, iglesia, la buena noticia del reino de Dios, tiene que ser proclamada y promulgada, iglesia, entre los de uno primero. La luz de Cristo tiene que alumbrar primero en casa. ¿Cuál es tu casa para ti? Tu hogar. ¿Cuál es tu casa para ti? Tu trabajo, donde tú te rodeas, donde tú estás presente. Allí tú tienes que asegurarte que la luz de Cristo alumbre. Allí tienes que asegurarte que el evangelio sea promulgado y proclamado. Primero en Jerusalén, después te extiende a Judea, después te extiende a Samaria y después llegas hasta lo último de la tierra. Pero nunca podemos comenzar con lo último de la tierra y abandonar nuestra comunidad. Y abandonar nuestra casa. Jesucristo está comenzando su ministerio. ¿Dónde lo comenzó? En Nazaret. ¿Dónde lo comenzó? En el vecindario. En Jerusalén, en su Jerusalén. Nosotros somos una iglesia y nuestro vecindario está aquí. Nuestros propios hogares. Nuestros propios núpornos. Donde tú vives. Y yo me pregunto, ¿cuántas de las personas que te rodean a ti han sido recipientes de la buena noticia del evangelio de Jesucristo a través de ti, a través de nosotros como iglesia? No podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Tenemos que nosotros alumbrar a Núpornos. Y tenemos que juntos darnos cuenta de cómo lo vamos a hacer, pero juntos tenemos que hacerlo. Amén. Porque la iglesia no se puede estancar. Tenemos un mensaje muy grande y hay una necesidad de una esperanza gigantesca en nuestra sociedad y en nuestra cultura y en nuestra comunidad. Y nosotros somos su esperanza de llevarla. Tenemos que buscar la forma como comenzamos en casa. Amén. Así que es importante. Eso es lo que Jesucristo estaba haciendo. ¿Qué pasa? Jesús fue a Nazaret y un sábado dice que entró en la sinagoga. Entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Él se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desarrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y lo estaban mirando detenidamente porque estaban esperando que él hablara, porque esa era la costumbre. Que el rabino, la persona que leía, nos explicara qué es lo que está pasando aquí. Se detenieron y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. en presencia de ustedes. ¿Sabe, iglesia? Este pasaje que Jesucristo leyó en aquel momento cuando entró en aquella sinagoga es un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Isaías 61 del 1 al 2. Y este pasaje en su contexto original tenía prácticamente al profeta Isaías declarando. Era Isaías el que estaba declarando que Dios lo había ungido a él con el Espíritu Santo, que Dios lo había prácticamente separado, lo había comisionado y autorizado a él para él, para una misión profética, para él levantarse y transmitir el mensaje de liberación que el pueblo de Dios necesitaba escuchar en aquel momento en la historia de ellos. Isaías prácticamente está diciendo: el Señor me ha ungido a mí y me ha separado para yo transmitirle a ustedes esta buena noticia. El pueblo en aquel momento se encontraba sumido en una humillación. El pueblo se encontraba sumido en la desesperación de la pobreza personal y la pobreza nacional. Ellos estaban sumidos en la desilusión, en el desaliento por la realidad de vida existente de esclavitud, que tenía a muchos de sus hijos y de sus hijas en servidumbre porque no podían pagar sus deudas. Porque estaban todavía algunos en cautiverio, otros quizás habían regresado, pero allí estaban. Cuando tú lees la Biblia en Nehemías, te das cuenta que hasta los mismos de Israel tenían a sus propios compatriotas, a los hijos de sus propios compatriotas, en cautiverio, como esclavos. Esta es la situación que ellos estaban viviendo. Ellos estaban sumidos en la cárcel de las calamidades, en la cárcel de los abusos, en la cárcel que constituye el perder la visión y la esperanza de una mejor vida, de un mejor futuro. Y muchas veces quizás tú sabes lo que es ese tipo de cárcel. Estar viviendo en la realidad que tú estás viviendo y no ver más allá de lo que está pasando aquí. Y no ver que hay salida y no ver que hay un mejor futuro. No ver la luz del sol al final del túnel. Así estaban ellos. Como quizás estamos muchos de nosotros, como quizás están muchos a nuestro alrededor. Así que pasa, el profeta estaba prácticamente declarando que Dios lo había comisionado y autorizado para proclamar las buenas noticias del año de gracia, del año del favor de Dios, literalmente del año del jubileo. Jubileo, el año del jubileo. Esto se celebraba cada 50 años. Y cada 50 años prácticamente era borrón y cuenta nueva, donde las tierras se le devolvían a sus dueños originales. Todas las deudas que tenían eran eliminadas y la gente prácticamente encontraba libertad y redención. Y lo que Isaías está declarando: Dios me ha ungido a mí para poder transmitirles a ustedes estas buenas noticias de que el año, el momento de libertad de todo tipo de opresión y por consiguiente la llegada de una nueva vida de libertad, paz y bienestar para todos ustedes, estaba por venir. Es como si le dijera: agárrense, no pierdan la esperanza, no todo está perdido. Agárrense y no pierdan la esperanza, porque hay buenas noticias. Nuestro Dios está a punto de hacer algo glorioso que cambiará su lamento en baile. Cambiará y hará nuevas todas las cosas. Eso es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que Dios me ha ungido a mí para proclamar. Y eso es lo que yo estoy proclamando. ¿Qué pasa? 700 años más tarde, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. 700 años más tarde, el pueblo de Israel estaba allí en aquella opresión que los tenía ellos en pobreza, huyendo, marginados, sufriendo calamidades. Y una vez más, cautivos y presos de la desesperanza, sin una visión de un futuro diferente. Y es en medio, iglesia, de este contexto, dentro de estas realidades de vida, que Jesucristo llegó a aquella sinagoga y se levantó y leyó aquellas palabras del profeta Isaías, como quien dice: hay esperanza para ustedes, amén. Y esas son tremendas palabras las que Jesucristo estaba leyendo a aquella gente que estaba sufriendo dificultades, aquella gente que estaba sufriendo adversidad, aquella gente que estaba en cautiverio político, económico, en todo tipo de opresión por la tiranía del Imperio Romano. Eran buenas palabras, eran buenas noticias. Definitivamente, ¿sabes qué? Dios me ha ungido. Y esas palabras están en esperanza. Dios va a dar vista. Hay buenas noticias. Dios va a libertarlos a ustedes. Dios va a hacer algo. Y si eso era maravilloso, lo más maravilloso fueron las palabras que Jesucristo pronunció, seguido de estas. Aquellas palabras que él pronunció después que la gente se quedó como esperando. Ajá, ¿y qué no tienes que decir? Porque en ese momento Jesucristo pronunció unas palabras con las que se identificaba con aquel pasaje. Jesucristo pronunció, iglesia, unas palabras, iglesia, que dejaban claro cuál era su misión de vida, por qué él estaba allí. Jesucristo pronunció unas palabras que comunicaban buenas noticias a sus oyentes en aquel momento y comunican buenas noticias para nosotros que las estamos leyendo y estamos siendo recipientes de este mensaje. Versículo 21 de Lucas. Jesucristo se paró y les dijo: hoy, no mañana, no en 10 días, no en 2, 3 años, hoy, de hoy en adelante, esta palabra, esta escritura que ustedes están escuchando ahora mismo, hoy se cumple en presencia de ustedes. En otras palabras, es como si Jesucristo estuviera diciendo: yo soy esa persona. Yo soy la persona que va a hablar, no solo hablar, no, yo soy la persona que no solo ha sido comisionado y autorizado para dar buena noticia. Yo soy la buena noticia. Yo soy el evangelio que ustedes estaban esperando. Yo soy el que vine aquí a dar libertad a los oprimidos. Yo soy la encarnación de estas buenas noticias. Yo soy el evangelio que estaban esperando. Yo soy el Mesías, el ungido de Dios, que ustedes como sociedad, que ustedes como pueblo de Dios estaban esperando. Yo soy el que va a hacer posible la libertad que ustedes añoran y que ustedes necesitan. Yo soy el que voy a hacer posible y les voy a devolver a ustedes la vista para que puedan ver lo que Dios está haciendo, lo que Él va a hacer, y se extiendan hacia adelante con una visión nueva y diferente. Yo soy esta persona. O sea, esto ya no son simplemente unas palabras que pronunció Isaías hace más de 700 años atrás. Es que hoy estas palabras tienen su cumplimiento en presencia de ustedes. ¿No son eso buenas noticias? Saber que Dios está dándole al pueblo unas palabras de esperanza, unas palabras de que Él va a hacer algo glorioso, donde va a dar vida nueva, donde va a traer libertad, donde va a hacer todo nuevo. Amén. Y Jesucristo se para y dice: hoy esto se va a cumplir. Ya no hay tiempo para esperar, ya no vamos a esperar más. Hoy, de hoy en adelante, esto es una realidad en la vida de ustedes. Eso son buenas noticias. Esas son las noticias que Jesucristo nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Son las noticias que tenemos que abrazar nosotros porque son buenas. Lo que Jesucristo hizo allá, aquel momento, que comenzó en aquel momento, se extiende hasta el día de hoy. Esto no son simplemente palabras bonitas, buenas, una utopía, que lo ideal, que qué bueno sería que esto sucediera. No, no, Jesucristo está diciendo: esto arrancó. Yo no simplemente estoy anunciando y proclamando buenas noticias. Yo soy la encarnación de las buenas noticias. Yo, Jesucristo. Jesucristo. ¿Sabe, iglesia? Y después que Jesucristo pronunció esas palabras, donde le dijo a aquella gente que está allí: yo soy, allí Jesucristo se embarcó en su ministerio. Se embarcó en la misión para la cual Él vino aquí. Y allí, iglesia, Jesucristo comenzó a liberar a los oprimidos. Jesucristo comenzó a traer sanidad a los enfermos. Porque Jesucristo no simplemente vino a comer cuentos. Él no simplemente vino a traer una esperanza falsa, a decir a la gente: sí, esto se cumple hoy. Pero no, es como cuando usted le dice a su hijo: mañana lo hago, y su hijo está esperando mañana, y usted mañana no lo hace. Hágalo, ¿sabe? Porque está esperando. Cuando Jesucristo dijo: la gente está esperando que algo comience a suceder. ¿Y sabes qué? Comenzó a suceder. Jesucristo comenzó su ministerio y comenzó a libertar a los oprimidos. Los ciegos veían, los cojos andaban, comenzó a sanar la gente que estaba batallando con demonios, Hay un endemoniado de Gadara que prácticamente llevaba tiempo allí en los sepulcros, dice. Y de allí del sepulcro Jesucristo lo libertó. O sea, Él comenzó aquel movimiento de sanidad de enfermos, de restauración personal y social alrededor de Él. Jesucristo, iglesia, comenzó a redimir y a salvar, iglesia. Y una salvación que lo llevó a la cruz del Calvario a hacer su máxima expresión de gracia, dando su vida por la humanidad entera. Y allí, habiendo cargado, iglesia, con el pecado de todos nosotros, como dice Colosenses 2 del 14 al 15, Él anuló el acta de decretos que nos había sido contraria, que nos era contraria, quitándola de en medio, y la clavó en la cruz. O sea, Él no simple vino a comer cuentos y simplemente diciendo dos o tres palabras bonitas que la gente quizás pudiera escuchar. Él no era tu político moderno o como aquel entonces que simplemente tenía su propaganda pero no hacía nada. No, yo soy y yo voy. Y comenzó. Y dice la Biblia que allí, quitando el acta de decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. En otras palabras, Él despojó de su poder a los opresores. Él despojó de su poder a aquellas autoridades que estaban allí lastimando y haciéndole daño a la sociedad. Pero no solo eso, dice la Biblia y continúa diciendo, y los exhibió públicamente. En otras palabras, allí en la cruz del Calvario, Él exhibió, iglesia, hasta dónde la tiranía, hasta dónde la opresión y la falta de amor son capaces de llegar. Hasta matar a un hombre inocente. Y allí los exhibió. Iglesia, dice la Biblia, triunfando sobre ellos en la cruz, lo hizo con amor y con gracia. Y fue a través de la muerte y la resurrección de Cristo que el tiempo de favor y de gracia, el año de jubileo, de libertad y bienestar, de transformación y vida, no solo fue proclamado con su voz bien alta en la cruz del Calvario, donde Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero fue allí que no solo fue proclamado, sino que, más importante aún, fue iniciado en presencia de ustedes, en presencia de los que estaban allí. Y hoy nosotros que estamos leyendo podemos apropiarnos de esto. Hoy el Señor está aquí en presencia de nosotros y nos dice: esto fue lo que yo hice posible allí. Y la buena noticia para nosotros, iglesia, para ti y para mí, iglesia, es que esta gracia libertadora, esta gracia transformadora y vivificante todavía está disponible a través de Jesucristo para nosotros y para todos aquellos que están alrededor nuestro que la necesitan. Y tú y yo sabemos que hay un montón de gente que la necesita. Amén. Nosotros la necesitamos. Y estas son buenas noticias. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Isaías pronunció estas palabras, 700 años antes de Jesucristo, el pueblo estaba en dificultad, en afrenta, en cautiverio. Cuando Jesucristo leyó estas palabras, el pueblo estaba en dificultad, en afrenta, en cautiverio por el Imperio Romano. Hoy, a 2000 años más tarde de Jesucristo, todavía nuestro mundo está oprimido y está en cautiverio y está en afrenta por el pecado. Todavía hay muchas personas, iglesias, que están sufriendo y batallan con opresiones económicas. Y quizás tú eres uno de ellos. Todavía hay un montón de personas que batallan con opresiones políticas y emocionales, con ataduras espirituales, que algunos lo llaman demonios, ¿verdad? Hay muchas personas que batallan con ese tipo de cosas. Todavía hay un montón de personas, iglesias, que están batallando con pecados ocultos, con relaciones quebrantadas, que no salen de una y se meten en la otra, no salen hacia adelante. Hay un montón de personas, ¿sabes?, que están presos, viven en cautiverios, presos de su pasado. Viven presos de sus propios pensamientos que los tienen ahí detenidos y confundidos, no les permiten extenderse hacia adelante. Todavía, iglesia, hay muchas personas que viven presos, quizás de las palabras imprudentes que alguien les pronunció sobre ellos, que les dijo: tú no puedes, y hasta el sol de hoy no pueden, porque están encerrados en esas palabras imprudentes que alguien les dijo. Todavía, iglesia, hay muchos que viven ciegos a la posibilidad de un futuro mejor y glorioso. Y quizás tú eres uno de ellos en el día de hoy. Quizás tú eres uno de ellos que necesita el día de hoy la liberación y la vida. Y la buena noticia para ti, para mí, para nosotros que estamos aquí, iglesia, es que Cristo está aquí presente para hacer eso posible. Esa es la buena noticia. Hay buenas noticias en Cristo para nosotros. En la cruz, iglesia, Cristo trajo restauración espiritual. En la cruz, Cristo trajo transformación moral. Él trajo allí rescate de opresiones demoníacas, liberación de enfermedades y discapacidades. No hay nada que te pueda detener y te tenga que detener a ti, porque Cristo te hizo libre. Tú no tienes que seguir viviendo en el cautiverio. Tú no tienes que seguir viviendo bajo el yugo opresor de nada ni de nadie. De nada ni de nadie. Yo no sé quién te pueda tener detenido, pero tú no tienes que vivir en el yugo opresor de nadie, porque en Cristo el Señor te ha hecho libre. El Señor te ha hecho libre para que tú vivas en la libertad. No como para ocasión de la carne, decía el apóstol Pablo, y hacer lo que te dé la gana. No, pero para vivir libre para el Señor, para vivir tu vida como Dios quiso que tú la vivieras, en propósito. En Cristo hay libertad. Iglesia, no tienes que seguir en la esclavitud del pecado. No tienes que permitir que nadie te humille, te rechace ni te oprima, porque Cristo te hizo libre. ¿Tú crees eso? ¿Crees que Cristo te hizo libre? ¿Por qué entonces permitirle que el pecado te siga deteniendo? ¿Por qué permitirle a una persona que con sus palabras te detenga y no te permite tenerte adelante y te crees la mentira de que tú no puedes? Si tú crees que Cristo te hizo libre, ¿por qué detenerte y por qué no extenderse hacia adelante? ¿Por qué seguimos batallando con las mismas cosas? Es hora de que abraces a Cristo y abraces la libertad que Él tiene para tu vida y te apropies de las buenas noticias y las hagas tuya. Que no sea simplemente algo más que estamos escuchando y un ideal más que escuchamos los domingos cuando el pastor se predica, cuando leemos un pasaje, cuando alguien cuenta y uno dice: wow, qué glorioso lo que Dios hizo en su vida. Eso mismo Dios lo puede hacer contigo. Amén. Tenemos que vivir la libertad del Espíritu Santo nosotros. La libertad de Cristo nos ha hecho libre.
Amén. Y dejar las excusas a un lado. Es que no puedo, es que soy muy joven, es que estoy débil. Mentiras del diablo, porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Nosotros tenemos la fortaleza de Jesucristo. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es cuestión de que abraces a Jesucristo y dejes de tontera. Amén. Que abraces a Jesucristo y vivas la libertad en la que Él te hizo libre. Amén. En tu matrimonio, en tu relación, en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia, donde quiera que tú te pares, que tú vivas como el hijo y la hija que tú eres de Dios por virtud de lo que Cristo hizo por ti. Porque Él fue ungido por el Espíritu Santo, no solo para anunciar buenas noticias, para hacerlas posibles. El año del favor. Es hora de que tú vivas en el momento, en el año del favor de Dios para tu vida. Amén. Es hora de que vivas en el año del favor de Dios para tu vida. Vive el Señor Jesucristo. Amén. Vive esa buena noticia. Abrázalo. Amén. Es hora de que abraces y vives esas buenas noticias. Ahora, yo creo que tú entiendas algo en el día de hoy. Es que estas no son simplemente buenas noticias para nosotros. Y nosotros no somos los únicos que necesitamos escuchar estas buenas noticias. La realidad del caso, iglesia, es que esas son buenas noticias que muchos alrededor nuestro necesitan escuchar. Muchos alrededor nuestro que nunca van a pisar una iglesia. Muchas personas que si esperamos que lleguen aquí para escuchar estas buenas noticias, nunca lo van a hacer. Pero hay un montón alrededor nuestro que necesitan escuchar esta buena noticia. Hay muchos que necesitan escuchar y experimentar personalmente la liberación y la gracia que Dios ha hecho posible y se manifestó en Jesucristo. Hay muchos que necesitan experimentar el reino de Dios en sus vidas, el gobierno, cómo Dios comienza a reinar y a dirigir su caminar. Muchos lo necesitan. Y quizás es un familiar que tú tienes. Quizás es un cónyuge, un padre, un hijo, yo no sé, algún familiar tuyo. Quizás es un compañero de trabajo. Quizás es un vecino que tú conoces, que lo has visto y has visto su mover. Te das cuenta, este hombre necesita algo. O esta mujer está atada y algo, necesita a Jesucristo. Amén. Quizás esta persona que tú ves todos los días pidiendo en la misma luz, todos los días, quizás esa persona necesita algo. Necesita a Jesucristo. Amén. Quizás esta madre soltera que está tratando de vivir y sacar hacia adelante a su familia sola, sin la ayuda de nadie, y necesita escuchar buenas noticias. Pero no solo escucharlas, recibirlas de parte de nosotros. Amén. Quizás, iglesia, sea un amigo tuyo, una amiga que batalla con algún tipo de adicción. Y cuando yo estoy diciendo todo esto, hay personas que han venido a tu mente. Hay familiares que han venido a tu mente. Amén. Hay amistades que han venido a tu mente, que tú sabes. Hay compañeros de trabajo que han venido a tu mente. Hay vecinos que han venido a tu mente, que lo más probable todos los días les pasa, les saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios seguro. Buenas tardes, vecino. Pero hasta el sol de hoy todavía las buenas noticias de Jesucristo no han sido proclamadas a su vida. Y todavía no conocen que hay esperanza. Y todavía no saben y no han experimentado el año del favor de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque solamente decimos, hola, ¿qué tal? Y si eso. Y yo soy tan culpable de eso como podemos ser todos nosotros. Nosotros vivimos en esta sociedad que lamentablemente ha sacado lo peor de nosotros como hispanos. Esta sociedad es individualista. La sociedad americana es individualista. La sociedad americana es una sociedad prácticamente tú llegas a tu casa, te encierras, tú no sabes quién vive alrededor tuyo, nadie sabe que tú vives allí. Tú puedes estar muerto y nadie se entera. Nosotros no somos así como hispanos, pero llegamos aquí y en eso nos hemos americanizado. Y es hora de que nosotros como iglesia nos preocupemos un poquito más por la gente a nuestro alrededor. Es hora de que nosotros como iglesia nos preocupemos por aquellos que todavía no conocen a Cristo y los conocemos. Y nos demos cuenta que nosotros tenemos la responsabilidad, así como Cristo, de ser los que proclamemos esas buenas noticias a ellos. Amén. Es importante para nosotros, iglesia. Es importante. ¿Sabe? La lista de personas es grande. Pueden ser nuestros propios jóvenes que a veces están medio descarriados y necesitan un poco de dirección. O nuestros niños necesitan a alguien que se levante y les enseñe el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabes lo que yo me di cuenta? Papá, mamá, hermano que está aquí. Que a veces las personas que les toca ayudar con los niños no llegan. Los anunciamos desde la semana anterior, no llegan. ¿Y cómo entonces nuestros niños y nuestros adolescentes van a echarse adelante y escuchar el Evangelio de Jesucristo y respondan a Él? Si como decía el apóstol Pablo, si no hay quien les predique, si no hay quien se haga presente, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Serán los pies tuyos hermosos?
Y no me refiero a las uñas que estén bien pintadas. No, es los pies que van. Es los pies que llegan y comparten esta buena noticia. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a poder la gente tener la posibilidad de recibir la salvación y experimentar el reino de Dios en sus vidas, escuchar el evangelio y recibirlo si no hay quien les predique? Si estamos tan ocupados en nuestro diario vivir y no nos percatamos de lo que está pasando alrededor nuestro. Es hora de que nosotros podamos pararnos frente a nuestros vecinos, podamos pararnos frente a nuestros compañeros de trabajo, podamos pararnos frente a nuestros familiares, frente a nuestra comunidad y decirle: hoy esta escritura se cumple en presencia de ustedes, porque estoy yo para hacer el evangelio para ustedes. Buenas noticias que ustedes necesitan escuchar. Es hora de que nosotros hagamos eso. Es hora de que hagamos eso. ¿Sabe? Para que estas buenas noticias, iglesia, fueran buenas noticias para los oyentes en aquel entonces, Jesucristo tuvo que levantarse y proclamar en palabra y en acción, y así lo hizo. Y de la misma forma, para que estas noticias sean buenas noticias para todos aquellos allá afuera que los necesitan, es importante que también nosotros, como cuerpo de Jesucristo que somos, como sus manos y sus pies, nos levantemos y nosotros comencemos a proclamar en palabra y en acción el evangelio. Que seamos nosotros la encarnación de la buena noticia de Jesucristo, donde quiera que nos paremos. Es importante, iglesia, es importante. Tenemos, iglesia, que abrir nuestras bocas. Nosotros no podemos quedar con la boca cerrada. Nosotros no podemos ser cristianos de la secreta. Nosotros no podemos ser gente que simplemente adora y abrimos la boca aquí en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y que se llene tu casa de tu gloria y todo lo que nosotros cantamos. Pero allá afuera no le abrimos la boca a nadie para decirle: Señor, te ama. Hay esperanza en Cristo. Déjame orar por ti. Tenemos que abrir nuestras bocas. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Tenemos que hacerlo, iglesia. Y declarar la bendición de Dios a aquella gente que lo necesitan. Pero a la vez, al mismo tiempo que abrimos nuestras bocas y declaramos, tenemos que ser esos conductos, iglesia. Tenemos que ser esos conductos a través de los cuales la bendición de Dios fluye y se hace presente en nuestro mundo. No es suficiente con simplemente hablar, ¿sabe? Porque la buena noticia no solo es proclamada con nuestros labios, es también proclamada con nuestras acciones. Nosotros tenemos que ser la buena noticia que la gente necesita. Ser alguien que está en necesidad de algo físico, económico, emocional, y nosotros simplemente le hablamos de Jesucristo, pero no estamos allí presentes para consolar, no estamos allí presentes para dar lo que necesita. Prácticamente nuestras palabras se quedan huecas y vacías, porque no vienen llenas de contenido y de sustancia que hacen relevante que Cristo es la salvación, que Cristo hay vida. Porque tú me dijiste que Cristo hay vida, pero como cristiano no me has dado vida. Tenemos que ser los conductos a través del cual la gracia de Dios fluya y la buena noticia se haga real y presente en la vida de la gente que tanto lo necesita. Amén. Es importante que hagamos eso, iglesia. Tenemos, iglesia, que ser sensibles a necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales de otros que están alrededor nuestro. Y tenemos que ponernos en posición de servicio y solidaridad para satisfacer esas necesidades. No el pastor solamente, no uno, dos o tres hermanos, no los diáconos, no los hermanos más espirituales, porque nosotros mismos somos los que a veces hacemos estas clasificaciones. Dios no hace este tipo de clasificación. Somos la iglesia y punto. Amén. Y nosotros como iglesia tenemos que abrir espacios para ponernos en posición de servicio, que podamos satisfacer esas necesidades y ser de bendición a otras personas que nos rodean. Iglesia, como cristianos, tenemos que ser el evangelio. Nosotros tenemos que ser la buena noticia de Jesucristo para aquellos que están alrededor nuestro. Tenemos que serlo para ellos. Esa fue la misión de Cristo. Esa fue la misión de Cristo y esa es nuestra misión también. Si Jesús vino a anunciar las buenas nuevas, si Jesucristo vino a proclamar libertad, a dar vista, a liberar a los oprimidos, a pregonar el año del favor y de la gracia de Dios, entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y la pregunta es: ¿cómo lo estamos haciendo? La pregunta es: ¿lo estamos haciendo
cómo lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, cómo nos embarcamos con Jesucristo. De tal forma que podamos decir hoy, en presencia de ustedes, esta escritura se cumple. Hoy en presencia de ustedes, vecinos míos. Hoy en presencia de ustedes, nu por nu, vecinos míos. Hoy se cumple esta promesa. Hoy se cumple la palabra del Señor. Porque llego yo aquí, no solo como embajador, pero como la encarnación de la buena noticia de Cristo. Porque a la postre, yo soy cristiano. Y el único que tiene a Cristo para transmitirlo es el cristiano. Es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que transmitirlo, iglesia, tenemos que transmitirlo. Estas son nuestras órdenes de marcha. Amén, a la postre, iglesia. Para esta tarea fue que nos comisionó y nos autorizó nuestro Dios. ¿O no? Jesucristo dijo allá a sus discípulos en Juan 20:21, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Como el Padre me envió a proclamar libertad, a dar vista, a pregonar el año del favor del Señor, así yo los envío a ustedes. Vayan y háganlo. ¿Qué los detiene? No, que no me atrevo. No, ¿por qué? Dios está comisionado. Levántate y hazlo en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor nos dijo allá: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda persona, hombre, mujer, niño, joven, compañero de la escuela, Diego, Sheila, a los amiguitos de ustedes, a tus compañeros de trabajo, a tus empleados, si eres jefe, a quien sea, al que es adicto, al que está en droga, al que está en malos pasos, al que se ve diferente a nosotros, al que tiene tatuajes y no se ve muy bien que digamos, al que tiene mal aspecto, a esa gente, a toda criatura, a toda creación de Dios. Nos dijo: vayan, yo los he comisionado a ustedes para que ustedes vayan y hagan eso. Pero no solo nos comisionó, nos ha ungido con su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo para que nos dé el poder para poder hacerlo. Nosotros, por virtud de nuestra fe en Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hemos sido sellados, ungidos y bautizados en la presencia del Espíritu Santo. Es cuestión de que vivamos en esa realidad como Jesucristo lo hizo. Por eso es importante que usted entienda cómo yo empecé el texto, ¿dónde lo empecé? Habiendo entrado a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Porque todos nosotros que estamos aquí por virtud de nuestra fe en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo y podemos vivir y debemos vivir en el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea. A la postre, Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, toda autoridad me está dada en el cielo y en la tierra. Y no solo eso, le dijo más adelante a ellos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y hasta donde yo sé, el Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que ustedes son sellados y han sido ungidos y han sido bautizados en el Espíritu Santo? A mí, yo lo creo. No porque yo piense que soy mejor. No, porque la Biblia me dice eso. Porque la palabra de Dios me dice, cuando yo he puesto mi fe en Jesucristo, Él me dio su Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo vino el poder de Dios, la dinamita de Dios, para yo poder ser testigo, para yo poder ser el embajador y el que transmita a otros la palabra de buena noticia que otros necesitan escuchar. Iglesia, hermano que estás aquí, yo quiero decirte a ti en el día de hoy, el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Pues te ha ungido para dar buenas, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Te ha enviado a ti que estás aquí, a ti que me estás escuchando, sí, a ti. No al que está al frente, no al que está al lado, a ti. Te ha ungido y te ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Hoy, mañana y siempre se tiene que cumplir a través de ti esta escritura en presencia de la gente que nos rodea. Esto es lo que tiene que pasar. ¿Sabe, iglesia? No solo nos apropiamos de las buenas noticias, no solo las hacemos nuestras, sino que también las proclamamos en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, para que sean buenas noticias para otros también. Y tú quizás te preguntarás, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se ve esto, pastor? Porque yo no soy predicador, yo no soy muy bueno con mis palabras quizás, y yo puedo decir algo y mencionar a Jesucristo, pero ¿cómo se ve esto? Déjame darte un ejemplo y con esto cierro.
Esto me pasó esta semana. El domingo, usted sabe, yo me fui de viaje. Regresé el martes. Y Mónica me recogió en el aeropuerto con mis hijos. Me recogió en el aeropuerto con mis suegros allí. Y cuando estamos de camino, saliendo del aeropuerto, Mónica me dice: vamos a TJ Maxx, ¿sabes? Del aeropuerto TJ Maxx está ahí, cruzan la luz y estamos allí. Pues estamos entrando al shopping center donde está TJ Maxx, y tan pronto estamos entrando, en una esquina, debajo de un árbol, está esta dama con sus tres hijos y un cartelón pidiendo dinero. Está ahí aquella dama, y te estoy contando esto, y no me voy a llevar la gloria porque la gloria no es mía aquí, no tengo nada por qué gloriarme, en realidad tengo mucho que aprender de esto. Quisiera que fuera yo el que hice lo que yo vi, pero no fui yo. Pero ilustra lo que estamos hablando el día de hoy. Ahí está aquella dama con el cartelón que decía algo así como: no tengo dinero, ayúdenme. No sé si decía homeless o no tengo casa. Pero me llamó la atención porque era una dama con tres niños. Dos niñas y un niño pequeño. Las niñas tenían como unos 10, 8 años y un niño de 2 años en sus brazos. Y me estoy percatando, no solo porque es una dama, es una familia, pero cuando estoy viendo las facciones que tiene, parecen hispanos. Estoy viendo, tratando de decir, si son hispanos, no son hispanos. Cuando estamos acercándonos me di cuenta, no, que no eran hispanos, eran de Medio Oriente. La vestimenta, sus facciones cambiaron y dice, ok, no son de Medio Oriente. Pero allí le pasamos por el lado y hice absolutamente nada. Cero. Por eso que no tengo nada que gloriarme aquí, absolutamente nada. Pero la estoy viendo porque algo me está impulsando, pero ahí estoy. La cosa es que no me paré, no porque era gente de Medio Oriente, pero porque simple y sencillamente había este pensamiento en mí: esta doña como que está engañando. A mí, usar a sus hijos, esto es lo que está pensando en mi cabeza. Lo más probable es algo que ha pasado por tu cabeza también. Esta señora está aquí utilizando a sus hijos para que uno se apiade de ella, para pedir dinero. Y yo digo, no, yo no quiero que me engañen. Yo no quiero que me engañen. La cosa es que seguimos, y yo hasta le digo a Mónica, yo creo que esta señora lo que está haciendo es un papelón aquí, engañando. Y Mónica sabiamente me dice, tú no sabes, cállate, porque tú no sabes. Eso fue lo que me quiso decir. No me dijo cállate, pero eso fue lo que me quiso decir. Yo no sé. Y efectivamente, yo no sé, no sabía, no sé, y nunca sabré si esa persona me estaba engañando o esa persona estaba en necesidad. Absolutamente no lo sé. Pero ¿sabes qué? Lo que yo sí sé es que si de verdad esta señora estaba en necesidad en aquel lugar, con aquel cartelón, con sus dos, tres hijos bajo aquel sol, si estaba en necesidad, sufriendo con sus hijos, yo hice absolutamente nada para aliviar su necesidad. Cero. El pastor de usted no hizo nada. No hizo absolutamente nada, iglesia, para anunciarle buenas noticias de Jesucristo a esa dama. No hice absolutamente nada para ayudarla a salir de la esclavitud económica, ni mucho menos de la esclavitud espiritual, que lo más probable se encontraba allá en aquel lugar. Yo no hice nada para proclamar el evangelio de Jesucristo en palabras y en obras. No hice nada para traer vista a ella, que lo más probable, lo único que veía era dificultad, era adversidad, y no podía ver la luz del sol. Yo no me paré allí con mi familia para poder ser la encarnación de buenas noticias para ella. Seguimos a TJ Maxx. Cuando salimos de TJ Maxx, nos fuimos a un supermercado que está cerca, que se llama Trader Joe. Hay unas galletas que me gustan allí. Entramos allí, y cuando estamos entrando, estamos parqueando, me di cuenta que hay un hombre blanco americano que está en la esquina hablando con la señora. Cuando me bajo del carro y salimos, me di cuenta que la señora está caminando con sus hijos y al lado de este hombre para el supermercado. Y allí entró al supermercado también. Agarró un carrito y comienza a traer comida y hacer cosas en el carrito y comienza a llenar el carrito. Al mismo tiempo, mientras estoy dando la vuelta por el supermercado, me di cuenta que el hombre tenía una canasta, ya había agarrado lo que él fue a agarrar allí y está dando vueltas como que detrás de la señora, ¿sabes? ¿Qué está, señora? Cuando llego a la caja, ahí está el hombre junto con la dama para pagar por todo lo que aquella dama había agarrado. Fácilmente aquella dama agarró en producto, aquel hombre tuvo que haber gastado sobre $150. Sobre $150. Tremendo acto de compasión, pero tremendo acto y proclamación y declaración de buenas noticias para una dama que necesitaba escuchar allí buenas noticias. Pero allí no termina. Allí no termina la historia. Salimos de Trader Joe, nos estábamos montando el carro, y cuando estábamos montando el carro, Mónica me dice: mira, el hombre está orando por ella. Se me paran los pelos, iglesia. Se me paran los pelos.
El hombre está orando por ella. Y en ese momento, el Espíritu Santo de Dios me confrontó y me dijo: ese pudiste haber sido tú. Y no lo fuiste. Y no lo fuiste. Ese pudiste haber sido tú. El que proclamara buenas noticias a esta dama que tanto las necesitaba. Que tanto las necesitaba. ¿Sabe, iglesia? Cuando yo vi eso, de verdad, yo me quedé impactado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo en aquel momento me demostró: eso es evangelio. Lo que ese hombre hizo es evangelio. Él fue y la buscó. Él fue y la trajo. Él fue y la acompañó. Él fue y le suplió su necesidad. Él fue, oró por ella y apuntó a Jesucristo. Y sea que sea convertido o no, en ese momento allí fue pregonado y transmitido y recibido por parte de esa mujer buenas noticias de Jesucristo. De eso es que se trata. Y eso es lo que está llamado a hacer tú, Juan. Y eso es lo que está llamado a hacer tú, Primera Iglesia Bautista de Newport News. Nosotros estamos llamados a hacer las buenas noticias que la gente necesita escuchar de Jesucristo. ¿Sabe, iglesia? Yo creo que tú entiendas algo en el día de hoy. Yo no sé quién era aquel hombre. Ni tampoco sé a qué iglesia aquel hombre asiste. Pero lo que yo sí sé, iglesia, y lo que es importante, es que ese hombre es un hombre de Dios. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque como Jesús, a través de sus palabras y de sus acciones, allí Él anunció buenas noticias a los pobres, libertad a los oprimidos, dio vista a una ciega, proclamó el año de gracia y de favor de Dios a toda una familia. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por su parte, aquella señora salió allí siendo recipiente de la declaración más grande que todo ser humano pueda recibir. Y es que en Cristo hay buenas noticias. Las hay. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer los que las proclamamos? ¿Estamos nosotros dispuestos a recibirlas y a proclamarlas? Ese es el reto para ti y ese es el reto para mí. Ese es el mensaje que Dios nos trae en el día de hoy. Apropiémonos de sus buenas noticias, pero así como las recibimos, transmitámoslas a otros que tanto lo necesitan, porque esa es nuestra misión. Para eso hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Iglesia, que podamos entender el día de hoy que a pesar de lo difícil que esté nuestra vida, de las malas decisiones que hayamos tomado, de las malas noticias que estemos escuchando, todavía en Cristo hay buenas noticias de libertad, transformación y vida, y están al alcance de nosotros y de todos aquellos a nuestro alrededor. Que podamos nosotros entender y comprender que para la proclamación y la encarnación de esas buenas noticias nos ha ungido el Señor con su Espíritu Santo. Y que así como Jesucristo, iglesia, nos podamos levantar diariamente y declararle al mundo entero en palabra y en acción que hoy se cumple en presencia de ellos esta escritura. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás parado, no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida. Pero sabes que quizás alguno de los que está aquí necesita recibir la buena noticia de Jesucristo, apropiarse de Jesucristo, recibir la libertad que Cristo hace posible. Yo quiero decirte que el altar está abierto, yo quiero orar por ti. Porque Cristo está aquí, el libertador, el consolador, el salvador está aquí para darte libertad, salvación y nueva vida a ti. Para que tú puedas vivir las buenas noticias y recibirlas. Pero quizás tú eres un creyente y has recibido las buenas noticias y te olvidaste del llamado que tenemos de transmitirlas. Te olvidaste o quizás has abandonado, quizás has descuidado este ministerio que tenemos nosotros por el cual el Espíritu Santo de Dios nos ha ungido de proclamarlas. Y quizás necesitas hoy la gracia del Señor que se apropie de ti y te dé la fortaleza que necesitas para cuando salgas por esas puertas, vivas las buenas noticias y las transmitas a otros. Aquí está el Señor. Yo quiero orar por ti. Aquí te decimos para darnos la fortaleza que necesitamos para ser los creyentes que nos ha llamado a ser en medio del mundo en el que estamos viviendo.
Vamos a orar, y mientras yo oro, si tú quieres pasar, el altar está abierto, yo quiero orar por ti.